En el tercer trimestre de embarazo ya pueden distinguir claramente momentos de vigilia y momentos de inactividad muy semejantes a las fases del sueño en los recién nacidos. Este sueño es independiente del sueño materno. Cuando hablamos de sueño infantil debemos tener especial consideración que se trata de un proceso continuamente cambiante, por lo que evoluciona a medida que el niño madura. En los primeros 4 meses de vida únicamente distinguimos 2 fases diferenciadas de sueño. A los 3 meses, un 70% de los niños duerme hasta 5 horas seguidas y duermen una media de entre 14 y 20 horas diarias. No es hasta el 4 mes de vida donde se pueden identificar las 5 fases del sueño similares a las del adulto. En dicho periodo, aumentan los intervalos de sueño ligero y les cuesta mantenerse dormidos entre ciclo y ciclo, por lo que vemos un cambio comportamental en el niño aumentando los despertares nocturnos. Las madres se sorprenden de que ahora duerman menos que antes y en muchos casos lo achacan a una ingesta inadecuada y a la lactancia. De media, a los 6 meses, más de la mitad de los niños se despierta como mínimo 3 veces durante la noche. Es importante explicárselo a las madres, puesto que en muchas situaciones pasamos de niños que incluso duermen prácticamente toda la noche de tirón a volver a despertarse continuamente. Esto provoca incertidumbre en la madre, que empieza a plantearse carencias en la alimentación del niño y su capacidad para amamantar, provocando la introducción de sucedáneos, biberones con cereales o adelantando la alimentación complementaria. Lo mismo sucede aproximadamente a los 8 meses, que es cuando los niños empiezan a ser conscientes de que mamá y bebé son 2 entes diferentes. Esto provoca una situación de miedo en el niño, sabiendo que en cualquier momento puede perder a su madre. Es la llamada angustia por separación. Además, empiezan a ser conscientes también que al quedarse dormidos la vida continúa, que pueden dormirse en un lugar y despertarse en otro diferente. Estos 2 factores juntos provocan que, sobre todo, las noches sean momentos muy complicados. El bebé pasa por estar dormido plácidamente a despertarse con llantos desesperados. Hablamos de que a los 8 meses un 75% de los niños se despierta al menos 3 veces durante la noche. Nada tiene que ver con que se queden con hambre, ni que tengan el ritmo cambiado, ni que tenga que aprender a dormir. Se trata de una situación angustiante para el niño que lo único que requiere es que mamá le reconforte y lo acompañe. Es muy común que durante toda la noche lo único que quieran es mantenerse mamando del pecho, ya que les da confort y seguridad y a su vez asegura la presencia materna. Si no se separa del pecho, mamá tampoco podrá marcharse. Esta situación puede prolongarse aún en el tiempo. A los 12 meses, el 90% pueden dormir 5 horas seguidas, pero continúan con microdespertares, con una media de unos 4,5 despertares por noche. También es importante conocer la función de la melatonina. Esta es la hormona producida por la glándula pineal que juega un papel importante en la regulación del sueño y el ritmo circadiano. En los adultos se secreta durante la noche, pero no pasa lo mismo en los bebés, que inicialmente no son capaces de producirla. Su aporte viene dado a través de la leche materna. Parece que los niveles disponibles de la misma varían durante el día, aumentando en la noche y llegando a sus picos máximos elevados alrededor de las 3 de la madrugada. Cabe remarcar que la melatonina ofrece múltiples beneficios en el lactante. Tiene un efecto hipnótico y un efecto relajante sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal, disminuyendo así la irritabilidad y reduciendo la aparición de los cólicos en los bebés amamantados en comparación con los que se alimentan con fórmula, que está carente de melatonina. Los niveles de melatonina en el calostro humano aumentan la actividad fagocítica de las células del calostro contra las bacterias, mejorando así su sistema inmune. Y recientemente se ha reconocido que la administración de antioxidantes podría ser útil en pacientes sépticos. Entre todos los antioxidantes, la melatonina tiene un papel característico como agente antioxidante, antiinflamatorio y antiapoptótico. El estrés oxidativo derivado de un desequilibrio entre los factores prooxidantes y antioxidantes está involucrado en la patogenia de varias enfermedades neonatales, incluida la sepsis, y desempeña un papel particular en la insuficiencia orgánica sistémica. En combinación con otras intervenciones, la melatonina puede contribuir a mejorar las lesiones de órganos sépticos. Además, la melatonina ya se ha utilizado ampliamente en el tratamiento de diversas enfermedades en neonatos, incluida la asfixia, la dificultad respiratoria y la sepsis, administrándola de manera exógena. La producción de leche viene íntimamente ligada a la respuesta hormonal. Durante la noche, a partir de las 20 horas, los niveles de prolactina van elevándose hasta llegar a sus picos más altos de madrugada, entre las 2 y las 6 aproximadamente. Fisiológicamente, sobre todo en edades tempranas, la demanda de los niños aumenta durante este periodo, con el fin de incrementar aún más dichos niveles a través de la succión. Con ello se consiguen valores más altos de prolactina con el consecuente incremento de la producción de leche. Además, la propia elevación de la prolactina en sangre parece estar asociada a una mejoría en el sueño materno, no específicamente en la duración de este, pero sí en la calidad de este. Las madres que amamantan reflejan un aumento de la duración de las fases de sueño de ondas lentas donde, entre otras cosas, se establece la recuperación del cerebro tras la actividad diaria y se consolida la memoria. Parece que fomentar el descanso durante las horas de oscuridad mejora los niveles de prolactina, por lo que se deberían evitar en medida de lo posible las luces artificiales. Si el bebé no mama durante la noche por el uso continuado de chupetes o la introducción de biberones, no solo no aprovechamos los picos de prolactina, sino que además dejamos de que se vaya acumulando el factor inhibidor de la lactancia en el pecho. Cuando hay grandes cantidades de esta proteína en el pecho materno, actúan en el torrente sanguíneo enviando un feedback negativo, disminuyendo la producción de prolactina y, por ende, disminuyendo la producción de leche. No existe evidencia de que facilitar un biberón de fórmula artificial o uno mezclado con cereales mejore la calidad u horas de sueño del bebé. La administración rutinaria de biberones con cereales ricos en azúcares previos al acostarse se asocia con un incremento de las caries y mayores tasas de obesidad infantil. De hecho, incluso la alimentación con sucedáneos de fórmula artificial en sí misma ya se asocia con un aumento de caries infantil y obesidad. Lo mismo ocurre con los alimentos sólidos. En muchas situaciones, las madres intentan propiciar un incremento de la ingesta de alimentos sólidos durante el transcurso del día, para que duerman más por la noche. En la realidad, pese a que la demanda de alimentos sí parece reducirse durante la noche, el número de despertares nocturnos se mantiene igual, por lo que no resulta una práctica efectiva. Incluso en algunas ocasiones, los sólidos desplazan las tomas de pecho que el lactante requeriría durante el día, provocando un aumento de la demanda del pecho durante la noche, para compensarlo. No existe un consenso pleno referente a si el tipo de alimentación repercute con seguridad en las horas totales de sueño de la diada. La mayoría de los artículos apuntan a que, por lo general, las madres de niños alimentados con lactancia materna exclusiva duermen ligeramente más, unos 30-45 minutos más de media por noche, pese a que los despertares suelen ser más frecuentes, ya que la conciliación del sueño también es más rápida. Aún así, cabe remarcar que lo más importante es incidir en los padres que los patrones de vigilia-sueño de los bebés son diferentes a los de los adultos y deben tener expectativas realistas respecto a las horas de sueño nocturnas. Sus rutinas deberán reajustarse con el fin de poder manejar sus propias necesidades de descanso, ya que los requisitos para la alimentación nocturna varían en cada caso. El contacto cercano con la madre y la exposición a señales de luz-oscuridad parecen ayudar en el desarrollo del ritmo circadiano del bebé.